Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la tenista rusa número 31, oigan esto, número 31 Anastasia Pavlyuchenkova, que avanzó, así es, muchas gracias Juan, que avanzó a la final del abierto francés de tenis y va a jugar contra la checa Bárbara Krejčíková. Ponme otra vez la cosita del tenis. Ponme otra vez. Así es. Que derrotó a la griega María Sakkari en tres sets para avanzar. Esto significa que una no clasificada contra una 31 clasificada en la final del abierto femenino francés de tenis. Así que eso va a ser el sábado. El domingo es la final masculina y mañana vamos a saber quiénes van a ser los dos integrantes. El otro titular del día, esta es la emisora favorita, Juan, ten ahí listo el baloncesto, es la emisora favorita de los Soles de Fénix. El equipo de los Soles a solo dos victorias más de avanzar a la próxima ronda de la postemporada, al igual que los Nets de Brooklyn, que también tienen ventaja de 2-0. Así que todo eso lo vamos a hablar más tarde en este espacio deportivo de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas, la NBA y otros deportes. Con mucho gusto, desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y entró!
El Pepe. Me está diciendo Héctor Carrillo, el productor y cuarto bate esta noche, ya está en el estudio. Ponme la musiquita de Héctor.
Héctor.
El cepillo.
H-E-C-T-O-R.
Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, el arquitecto de toda esta música que están escuchando, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal.
Y hablando de viejos con mucha destreza, se le quiere mucho desde Kendall, Florida, Rafael García, el Olímpico Toledo.
Ok, aquí estamos. Pepe, ¿sabes cuando uno, la persona le dice, ¿no?, todo, yo lo quiero mucho, o yo lo respeto mucho, ¿sabes qué significa eso? Que tienes un tongón de años. Nadie se le ocurre un muchacho de 25 años. Yo lo respeto mucho. Eso no hace falta. Pero cuando lo que te queda es el cariño y el respeto, te lo dejan saber, lo cual es bueno. Lo malo es que a un viejo le diga, no lo respeto nada a este viejo, ridículo, ni lo quiero. Entonces, eso sí es grave, ¿sabes?
Así es. Bueno, para ustedes en Florida, Camagüey, que todavía están apuntando en la pizarra, el line-up de esta noche. Vamos a comenzar con MLB, el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos a ir a los playoffs de la NBA. Vamos a hablar del tenis profesional, porque ya estamos en las semifinales, inclusive en las finales. En la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer, además de la Eurocopa, arranca la Copa América. Vamos a hablar de eso. La sección olímpica con Rafael García Toledo. Y para terminar, los sultanes del swing. Y si la rotación de picheo va viento en popa, esta noche le toca a la Peña Deportiva de Céspedes, Camagüey. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que resultados finales hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Mi socio Omar Tigres está muy contento porque los Tigres le ganaron la serie a los Marineros de Seattle 2-1. Ustedes recordarán que estuvimos hablando justamente de esto el martes, cuando Omar dijo que sí, que los Marineros estaban dentro de nuestras posibilidades. Así fue. El resultado hoy fue 8-3. Lo ganó para el equipo de los Tigres Jiménez, 1-0. Lo perdió Sheffield, 5-5. Quienes se destacaron, 3 carreras impulsadas para Grossman, el right fielder. Jonathan Schoop jonroneó, su número 10. Rogers, su número 3. Y Grossman, su 8º de la temporada. Otros resultados finales, un resultado muy raro. Los Bravos de Atlanta tenían prácticamente el partido ganado en el 10th inning contra los Phillies de Filadelfia, pero Filadelfia vino de atrás, anotó 3 carreras en el 10th después de que Atlanta habían anotado 2 veces y ganaron 4-3, lo ganó Alvarado 5-0, lo perdió Martín 0-2, Freeman con su jonrón número 14 de la temporada. Para Filadelfia, Gene Segura, 3 hits y 3 carreras impulsadas en este partido, sin duda alguna. Él fue el jugador más valioso del partido. Herrera, el venezolano, con 2 hits y 2 carreras anotadas. Esta tarde, Milwaukee derrotó 7-2 a los Rojos de Cincinnati. Impresionante victoria para el equipo de Milwaukee. Sutter, con su 7ª victoria de esta temporada, contra solamente 3 derrotas. Por Cincinnati, el perdedor fue Castillo, 2-9, ¿ok? 2 victorias, 9 derrotas. Por los héroes ofensivos, Vogelbach con 2 imparables, 2 hits y 2 anotadas. Es más, conectó doblete, conectó jonrón. Y no fue el único héroe ofensivo. Ahí está Christian Yelich con 3 boletos. Está bateando 234. Vamos a ser sinceros, Rafael. Christian Yelich, los últimos 2 años, no ha jugado del todo bien, que digamos. Yo sé que ha tenido lesiones, pero tampoco ha jugado bien.
Este año ha tenido también lesiones, porque él tiene un problema, que yo no creo que ella va a tener una carrera muy larga. Él tiene un problema de espasmo en la espalda, que eso con el tiempo no se arregla, ¿okay? Eso es descanso, masaje, meterte en el tanque ese de Whirlpool y esperar. Entonces todos los años tiene ese problema, desde que era un niño casi, cuando empezó con los Marlins, él tenía ese problema. Si eso lo tiene siempre, eso te va a mermar. El último dos...
Pero, sí. Una pregunta, Rafael. Los Cerveceros de Milwaukee, sabiendo eso perfectamente bien, aún así le ofrecieron un contrato de varios años.
Sí. Bueno, ellos son más optimistas que yo. Y para mí es uno de los jugadores... es uno de los jugadores favoritos. Christian Yelich. Primero lo hemos visto de que estaba en las menores. Yo me acuerdo cuando fue el juego de las futuras estrellas, que eran los muchachos de ligas menores. Llegó, estaba tan flaco cuando eso. Y raro, porque ha sido feo siempre. Ahora está mejorcito porque se la llenaba la cara, porque antes el tipo le metía miedo al susto. Pero llegó y acabó en esos juegos. Que lo pasaron por televisión, y con los Marlins desde el principio estuvo muy bien. Los Marlins tenían posiblemente el mejor contrato que un equipo puede tener con un pelotero como él. Lo cambiaron, así que el país no fue por ahorrarse dinero, ¿okay? Y lo que pasa es que él, igualito que Real Muto, dijeron que si cambiaban a todos sus compañeros, no sé qué iba a dar ahí. O sea que ya se la puso difícil, como dice. Pero bueno.
Correcto.
Esperemos que mejore. Aquí lo vimos mucho tiempo, lo conocimos, una persona muy afable. Así que vaya, queremos lo mejor para él.
Queremos lo mejor para él. Desafortunadamente, lo que hemos visto los últimos dos años van exactamente palabra por palabra con lo que tú acabas de decir de él. Esa lesión que lo ha marginado. Estuvo fuera varias semanas el año pasado, ha estado fuera varias semanas este año. Está bateando 230 y pico. Ese no es el Christian Yelich que nosotros conocemos, pero bueno.
No, te cuento
que vamos a desearle suerte.
Dos temporadas seguidas. Una casi le faltó, creo que un jonrón, un punto, algo de eso, para ganar la triple corona. Y ganó el Champion Bate dos años seguidos. Si tengo, ahora si no me falla la memoria. Entonces, de todos modos, esos dos años fue un monto. ¿Okay?
Rafael, esta tarde los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 6-3, un partido que solamente duró 8 innings porque comenzó a llover en Pittsburgh. Y además de todo lo que está pasando en la pelota profesional, además de los juegos de que comienzan en extra innings con hombre en segunda base, además de las dobles carteleras que son solamente de 7 entradas, no están siendo muy pacientes este año cuando llueve. Esperaron solamente una hora y 15 minutos antes de decir este juego terminó ya oficialmente. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, te estoy diciendo hace dos años, cuando esperaban dos horas y media para decir este partido terminó. Y ahora, con una hora, ya están empacando y se están yendo. Rafael, ¿qué es lo que está pasando en la pelota?
Bueno, lo que está pasando es que me están poniendo doble juego de 7 innings, cuando está en 8, dice, ya estamos pasados.
Sí. Tú sabes que, como decía Sócrates, el camino a lo mediocre es infinito, ¿ok? Sí. Y hoy en día, con tal de largarse de la ciudad, porque es lo que los Dodgers están haciendo, los Dodgers tienen que irse hoy de Pittsburgh, no les importa, ¿ok? Claro, a los Piratas sí les importa porque perdieron. Pero no les importa decir el umpire, ¿sabe qué? Me están diciendo ahí, como si yo fuera meteorólogo, me están diciendo que va a llover toda la noche en Pittsburgh, así que nos vamos ya, se acabó el partido. ¿Pero qué es eso?
Ese es un factor, quiero que sepa, porque ahora, como tú sabes, se ve cuando va a llover. Inclusive lo puedes ver en el teléfono aquí. Dice, va a llover hoy, y tú miras, y dice, bueno, sí, de acuerdo con cómo está el aire. Y tú miras las nubes que vienen y tú dices, va a llover dentro de más o menos media hora. Y llueve. ¿Ok? Esto mismo se pasa sembrando plantas todo el tiempo. Y está, tú le preguntas a ella y ella te dice, bueno, hay una posibilidad por lo menos a las 3 de la tarde, aunque sea a las 8 de la mañana. y eso pasa. Le dicen a los vampayas, mira, no va a acampar mucho rato. Eso es un factor. Siempre ha sido así.
Así mismo. Bueno, está a punto de comenzar el tercer y último juego de la serie entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Estoy totalmente seguro que Raúl Red Sox y los Medias Rojas están ya ansiosos de que Houston se marche de Boston, porque esta noche van por la barrida los Astros contra los Medias Rojas. Ese partido acaba de comenzar. En solamente los últimos ocho días, por dejarlo ahí, los Astros de Houston han ganado 5 de 6 juegos contra los Medias Rojas de Boston. No, perdón, 6 de 7 juegos, ¿ok? No, esta noche sería el séptimo. Así que sí, esta noche, si Houston gana esta noche, eso significa que la semana pasada ganó 3 y 5 de 6 juegos. No, 6 de 7. Estoy contando mal. 6 de 7 juegos si ganan esta noche los Astros de Houston contra los Medias Rojas. También acaba de comenzar aquí mismo en la capital del sol los Rockies de Colorado contra los Marlins de Miami. A las 8:10, no hay muchos partidos hoy en día, así que escuchen bien. Toronto contra los Medias Blancas de Chicago, Ryu contra Dallas Keuchel. Ryu tiene 5-3, Dallas Keuchel 4-1. Los Yankees van por la barrida contra Minnesota Y yo te digo una cosa, Rafael, menos mal que los Yankees no juegan todos los partidos contra Minnesota, porque si no terminarían la temporada regular 120-47, ¿ok? Sí. Contra Minnesota.
Hoy cuando llamé, Héctor Carrillo me dijo, tengo una noticia para ti, rara. Los Yankees le ganaron a Minnesota.
Mira, ¿cómo será en estos partidos contra Minnesota, ya de, tú sabes, de todo el mundo espera victoria Yankee, que ayer me dijo Alex Rodríguez, el fanático número uno en Remedios de los Yankees, ¿cómo será que me dijo? No, pero ¿sabe qué? Ese cuerpo de picheo está muy malo, así que yo no cuento esa victoria. Cualquiera le gana a Minnesota. Mira, Minnesota tiene 24-37, ¿ok? En lo que va la temporada. Esta noche, King, 0-3 por los Yankees. Uy, 0-3. Contra AJ Happ, el ex Yankee, 3-2. Con efectividad de 5.61. Mira esto, Rafael, tiene récord positivo, pero tiene efectividad de casi 6.
¿Okay? Bueno, la efectividad no es. Puede haber tenido 3-2 porque sus compañeros le respondieron tremendamente y lo apoyaron. Pero si tiene 5 y pico, eso es lo que es un pitcher. Okay.
Correcto. Kansas City contra Oakland, el último juego de la jornada de esta noche. Minor, 4-3 contra Montas, 6-5. Quiero ver si está Jorge Soler. Sí, Jorge Soler está en la alineación esta noche. No le voy a decir a la gente en Cuba lo que está bateando Jorge Soler, porque en realidad, bueno, estamos aquí para decir la verdad.
Te da pena.
Sí, 176, y eso es porque la semana pasada tuvo una buena semana. ¿Okay? Con 5 jonroncitos y 25 carreras impulsadas, este fue el rey de los jonrones de la Liga Americana hace solamente año y medio, ¿okay? En el 2009, para que ustedes se den cuenta. La realidad de la pelota hoy en día. Me está diciendo Víctor Fabián González, ¿qué pasó con mi sección favorita? Por el amor de Dios, vamos a hablar ahora de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, como nosotros tenemos los técnicos ahí jugando sillas musicales, musical chairs en este programa, me está diciendo que el técnico ahora, en este momento, ¿okay?, es Efraín García Carrillo. Que yo lo conozco muy bien, porque el pobre Efraín tiene que zamparse 5 horas conmigo todos los domingos, ¿okay?, para brindarles la pelota a ustedes. Así que no es fácil. ¿Okay? Él sabe, nosotros hemos sufrido en carne propia los juegos de MLB todos los domingos. Gracias a ESPN, porque se demoran una eternidad entre innings. Dime, Rafael.
No, más bien, vamos a hablarte un poquitico de la NBA. Como tú dijiste, bueno, en realidad lo que pasó ayer me lo dijiste todo ya, porque el equipo de Phoenix se ganó 123-98 a Denver. Las dos victorias han sido tremendamente amplias. Devin Booker anotó 18 puntos para Phoenix, fue el mejor anotador, pero se repartieron el trabajo. Por cierto...
Perdón, Rafael, me gusta que tú aclares eso, porque yo tuve dificultades, me equivoqué y le di a Phoenix el máximo anotador de Denver y el de Denver al de Phoenix, así que me gusta que estés aclarando eso, no, porque ahí tuve yo una discrepancia.
No te preocupes por eso. Devin Booker anotó 18 puntos para Phoenix, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, como el que ganaron va a anotar 123 puntos y el mejor que anotó 18. Bueno, eso se llama repartirse el trabajo. Y el mago ahí fue Chris Paul, el armador del equipo de Phoenix, que hizo 15 asistencias. ¿Okay? Por el equipo de Denver, Nikola Jokic, jugador más valioso de la temporada, anotó 24 puntos. Y además tomó 13 rebotes. Pero bueno, él solo no puede hacer las cosas. Ahora Phoenix lidera esta serie 2-0. Y ya tú viste, Pepe, tiene una, como dicen aquí, el commanding lead. Una
cómoda ventaja.
Sí, exactamente.
Cómoda. Bueno, cómoda, porque aquí nada está asegurado hoy en día.
No, 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 ya hemos visto todo. Donde sí estás, vaya contra la pared si tienes 3 y 0. Si tú tienes 0, solamente hay un 6% de posibilidades. Y si tienes, bueno, no, 2 y 0 tienen bastante poca posibilidad, 3 y 0 no tiene casi ninguna prácticamente. Bueno.
Correcto. En la NBA nunca ha ocurrido, perdón Rafael, en la NBA nunca ha ocurrido que un equipo ha estado abajo 3-0 y ha venido de atrás para ganar la serie 4-3. Todo el mundo sabe que en la pelota solo ha ocurrido una vez. En el hockey sobre hielo ha ocurrido 2 veces, pero nunca en la NBA.
No, y por eso digo que no tiene ninguna posibilidad. Bueno, ¿hoy qué va a pasar? Bueno, hoy tenemos 2 juegos. Estos días no hay muchos juegos, porque a veces se ha ido estrellando la pirámide, están quedando los más exitosos, no voy a decir que los mejores, pero sí los más exitosos, solos, ¿okay? Y hoy va a jugar los Nets de Brooklyn con los Bucks de Milwaukee de nuevo en Milwaukee, será a 7:30, eso lo tenemos unos segundos, y esto lo lidera Brooklyn también 2-0, están en la misma fiesta que Phoenix, con un equipo que ha demostrado que es una maquinaria tremenda. Estaba hablando con Héctor, Héctor me dijo que Antetokounmpo ha desaparecido. Digo, no ha desaparecido. Lo han cuidado tanto que lo han anulado bastante. Eso es lo que pasa. Yo tengo un equipo de LeBron, y eso que tiene el hombre de la barba que está sentado. Que realmente, como le dije a Héctor, yo no estoy seguro si eso es malo o bueno. A lo mejor que pudo haber pasado es que ese individuo, que es un individuo que tira pelota, pero no le pasa la pelota a nadie, no haya estado jugando. Este récord hasta ahora indica que el equipo de los Nets no necesita más ayuda que la que tiene en este momento. A las 10, el Jazz de Utah va a jugar recibiendo a los Clippers, porque Utah lidera 1-0 esa contienda. Creo que Bruno Tucker lo hizo trayectito, cogió un avión de eso de por la noche y amaneció allá para dentro de las instrucciones un muchacho, a ver si Utah se pone 2-0, ¿okay? Eso es lo que viene hoy. Mañana, por cierto, para que sepan antes del fin de semana lo que va a pasar, Filadelfia, los 76, juegan en Atlanta con los Halcones a las 7:30. Esa serie está empatada 1-1, y a las 10 el equipo de Phoenix vuelve a jugar con el equipo de Denver. Ya se pudiera poner 2-1 o 3-0, entonces sí despídense de esta fiesta. Bueno, esos son los juegos que van a que han tenido lugar y que van a tener lugar. La noticia más o menos del día es que Rudy Gobert fue declarado el jugador defensivo del año, ¿okay? Entonces ya tiene bastante importancia eso. Es el hombre que mejor ha defendido a su equipo. Y aparentemente Juan Pendaz se puso los tenis de jugar basquetbol y fue a Boston y le metió el hombro a esto y está arreglando el equipo que patinó en esta serie. Resulta que el presidente de los Celtics, Brad Stevens, recibió permiso del equipo para entrevistar a varios entrenadores asistentes para ocupar el puesto de entrenador en jefe de su franquicia, incluido Chance Billard de los Clippers. Chance Billard está sonando como el entrenador de varios equipos, ¿okay? Steven comenzó a hacer llamadas el miércoles para tener el visto bueno para hablar con varios candidatos, incluidos Billard, Darwin Ham y Charles Lee de los Bucks de Milwaukee, Jamal Murray de Dallas y Ime Udoka de los Nets de Brooklyn. Estos son estos asistentes de entrenadores. Bueno, eso es lo que tengo por el momento, Pepe.
Muchas gracias, Mr. Efraín. Por favor, ponme ahora a la próxima sección, el tenis profesional. Hoy se jugaron las semifinales femeninas del campeonato de tenis Roland Garros, el abierto francés, y tenemos la primera clasificada. La final es la tenista rusa, número 31 cuando comenzó el certamen, Anastasia Pavlachenkova, se dice Anastasia en el mundo occidental, número 31 derrotó en dos sets consecutivos a Tamara Zidanec, esta muchacha de Serbia, en dos sets consecutivos 7-5, 6-3, entonces Anastasia se convirtió en la primera clasificada, y la final va a ser contra la checa Bárbara, ustedes me van a perdonar si lo pronuncio mal, por el amor de Dios, Bárbara Krejcikova, que derrotó en tres sets a la griega, que tampoco es fácil de pronunciar, María Sakkari, en tres sets, 7-5, 6-4 y 9-7, o sea que tuvieron que acudir al doble desempate para que la checa avanzara a la final contra la rusa el sábado por la tarde en la final femenina del Roland Garros. Y mucha gente se pregunta qué está pasando en la rama masculina. Bueno, mañana van a ser las semifinales de la rama masculina. El tenista español Rafael Nadal, mucho más fácil de pronunciar para nosotros, va a enfrentarse contra el número uno, Novak Djokovic, el número tres contra el número uno, y aquí sí le salió bien Rafael, porque mientras que en la final femenina vamos a tener a dos desconocidas, aquí vamos a tener a Rafael Nadal contra Novak Djokovic, y en la otra semifinal, el alemán de origen ruso, Alexander Zverev, va contra el tenista griego Stefanos Tsitsipas en la otra semifinal para ver cuál de los dos. O sea, número 3 contra número 1 y número 5 contra número 6. Y vamos, de ahí van a salir los dos finalistas. Si Rafael Nadal es el Rafael que nosotros conocemos en la cancha de arcilla, debería de sorprender al número 1, Djokovic, y clasificar a la final. Y si lo conocemos como nosotros lo conocemos muy bien, le toque quien le toque, ya sea el alemán Zverev o el griego Tsitsipas. A propósito, Tsitsipas le ganó a Rafael Nadal en el abierto australiano de tenis, pero en cancha de arcilla, Rafael es un monstruo total y distinto a cualquier otra superficie en el tenis profesional. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Ya Rafael a esta hora les va a tener noticias sobre las semifinales masculinas del Abierto Francés de tenis. Y vamos a saber quién va a jugar el domingo por la mañana, por ahí de las 9 a.m. hora de Cuba. Estén pendientes porque la final masculina arranca a esa hora. Así que, y todo el mundo espera que Rafael Nadal siga su maestría sobre la cancha de arcilla en el abierto de tenis Roland Garros de París. Me está diciendo el Cepillo Carrillo y el otro Carrillo que tenemos ahí, Efraín García Carrillo, que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. ¡Música, maestro! Recuerden que este programa... Espérate, Efraín, suavecito. Este programa se repite otra vez a la medianoche para que ustedes no se pierdan ni un solo segundo de lo que ha ocurrido hoy en día en el deporte. Y también estamos en las redes sociales, Radio Televisión Martí, en Facebook y en Twitter. Y a continuación, les vamos a poner, Efraín, busca ahí el promo de la pelota del domingo, porque yo sé que tú vas a sufrir conmigo en carne propia el partido de los Cardenales contra los Cachorros de Chicago. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ala Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, este domingo, además de que ya va a haber comenzado la Eurocopa, también arranca la Copa América en Brasil, como Rafael les ha estado diciendo. Este domingo a las 5 de la tarde, hora de Cuba, Brasil contra Venezuela y también Colombia contra Ecuador. El lunes, Argentina versus Chile y Paraguay versus Bolivia. La Copa América está en su horario como debería de estar. El que se está infiltrando aquí es la Eurocopa, que se debió de haber jugado el verano pasado, pero por la pandemia la han pospuesto hasta este verano y se le ha colado a la Copa América y le va a robar cancha, ¿y de qué manera? Muy poca gente fuera de América del Sur se va a enterar de que está ocurriendo la Copa América, porque todo el mundo está viendo la Eurocopa. Yo me atrevería a decir que el 80% de los fanáticos del fútbol del mundo, especialmente fuera de América del Sur, si tienen la opción de ver la Eurocopa o de ver la Copa América, van a escoger la Eurocopa. Por lo menos 8 de cada 10, por lo menos, incluyendo en América del Sur, en Asia, en Oceanía, en África, donde quiera que sea. ¿Okay? Inclusive, yo conozco mucha gente que vive en América del Sur y prefiere la Eurocopa que la Copa América. La Eurocopa, como yo les dije, arranca mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El único partido que se va a jugar mañana es en Roma, Italia contra Turquía. El sábado hay 3 partidos comenzando a las 9 de la mañana. Gales contra Suiza en Bakú, Azerbaiyán. En Copenhague, Dinamarca contra Finlandia. Y en San Petersburgo, Rusia, el sábado a las 3 de la tarde, Bélgica contra Rusia. Yo entendía que Rusia estaba marginada por 2 años de toda competencia mundial por el dopaje, pero no solamente están en la Eurocopa, sino que también son cabeza de serie, y no solamente eso, son sede y están ganando millones y millones de dólares porque los partidos son en San Petersburgo y los ponen a las 3 de la tarde contra cuando toda, claro, 3 de la tarde hora de aquí, 9 de la noche hora europea, cuando todo el mundo está viendo televisión en Europa. Así que obviamente, como yo les dije hace 2 años, esto no funciona de esa manera. Rusia va a estar en la Eurocopa, va a ser cabeza de serie y va a ser sede, además de todo, dándole una última bofetada a la Comisión Europea, que dijo que Rusia iba a estar fuera de todos los torneos internacionales. Pues no es así. Y eso lo habíamos hablado aquí varias veces en este show, Rafael.
Sí, lo que pasa es que la WADA, vamos a decir, le da prácticamente casi órdenes al Comité Olímpico Internacional de que del asunto del dopaje, etcétera. No a las federaciones de fútbol. Esto tiene que ser porque ellas quieran o sigan el ejemplo, pero evidentemente no les importa. ¿Okay?
No les importa, porque yo me acuerdo que al principio la amenaza, por lo menos la amenaza inicial que más de uno dijo, ay, cuidado, es que a Rusia la iban a marginar de todos los deportes en
y
el
planeta. Y es lo que se dijo, pero oficialmente nunca se dijo, pero lo que tú estás diciendo es cierto, se esperaba que eso fuera así. Pero el fútbol dijo, no, nosotros no vamos por eso. Vamos.
Correcto. Para rematar, no solamente Rusia está en la Eurocopa, para rematar le dieron una de las sedes.
O sea. No, eso no le ha afectado en lo más mínimo a Rusia. Okay. En esa parte del fútbol no la ha afectado, en lo más mínimo.
No solamente eso. Vladimir Putin dijo, yo quiero que los partidos de Rusia sean en prime time, o sea, la hora pico en Europa. O sea, me van a poner los partidos a las 9 de la noche y todos los otros países juegan a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana, pero yo quiero que Rusia juegue por la noche y es exactamente lo que está pasando. Bueno, así que bueno, ahora nos vamos a la sección olímpica con justamente este que tengo al lado, Rafael García Toledo. Mr. Rafa, hoy te pusieron una corneta distinta.
Si te fijaste, ¿viste? Cambiaron el que lleva la primera trompeta, lo cambiaron. ¿Okay? Creo que es primo de Efraín y Efraín lo metió allí a la cañona. Pero bueno, todo sea por la familia. Bueno, otra federación internacional importante declaró que ha sufrido una pérdida tremenda en el año 2020, el año pasado. Esta vez es la FINA, la Federación Internacional de Natación, y dice que tuvo un déficit de 23.9 millones de dólares. ¿Okay? Esto para a lo mejor una federación, digamos, de fútbol o algo de eso, no es tanto dinero, pero para la natación sí es. ¿Okay? Ellos no tienen tantas entradas, ¿okay? No, para empezar, ninguna instalación de natación va a meter 15.000 personas y eso normalmente no se ve, ¿okay? Inclusive en los Juegos Olímpicos, esa es una de las cosas que uno se pelea y se queda fuera mucha gente que pudiera estar desde el punto de vista de categoría, de credencial, porque muchas veces tienen 2.000 y pico, 3.000 personas, o menos. Entonces, esas son las que caben, punto. Y ahora me imagino que fuera muchísimo menos por el problema del COVID. Bueno, ha habido encuestas de todo tipo. Le voy a decir dos encuestas. Okay, la primera es una cosa que va en contra de otra. La mitad del público japonés piensa que los Juegos Olímpicos del 2020 van a tener lugar en julio y agosto. Okay. Dicen que ha pasado esto, que no deben ser, pero que van a tener lugar. La mitad, no más de la mitad, pero la mitad, un poquito más. Más de la mitad, dice. El periódico Yomiuri fue el que publicó esto. Ok, la otra, que no, esto no es encuesta, esto es una información. La prefectura de Yamanashi, que es donde va a ser la competencia ciclística de ruta, okay, que va a estar en los Juegos Olímpicos 2020, ha reportado que más de la mitad de los 163 voluntarios que tenían se han renunciado y se van. Así que esto para ellos no va a haber juego, por lo menos. Así que esto... no sé qué van a hacer con la mitad de los voluntarios. Esto yo he dicho muchas veces, esa es la caja de bola de los juegos, sobre eso camina. Bueno, una cosa que pasó hace 2 o 3 días, la tenista Mónica Puig, la puertorriqueña, que dio a Puerto Rico en Río de Janeiro su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, anunció el domingo que se operó por segunda ocasión el hombro derecho. desistiendo de la idea de asistir a Tokio. La boricua, que ya tiene 27 años, fue la primera jugadora no sembrada en adjudicarse el oro olímpico en tenis. Eso le confirmó primero la información al diario puertorriqueño El Nuevo Día. Luego compartió un video a través de las redes sociales. Dice: tomé la difícil decisión de operarme para reparar los desgarres y desistir de Tokio. Es una determinación complicada, pero mi equipo y yo pensamos a largo plazo. Tenemos la esperanza de jugar en París 2024, manifestó la Puig. ¿Okay? Bueno, Pepe, si...
Bueno, muchas gracias, Rafael, porque mira, hoy tenemos puente familiar, damas y caballeros. A continuación, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Cojimar y también de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la peña deportiva de Céspedes Camagüey y más tarde, dentro de poco, va a estar con nosotros Eric de Cojimar, otro yanquista. Damas y caballeros, buenas noches. Fidelito, estás al aire en vivo.
Buenas noches. Oiga, qué alegría estar de nuevo en el programa en la semana y saludarlos a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Y un saludo, un abrazo a Ever, que sí lo recuerdo, que hemos conversado y demás. Él es habanero, lo que está casado con una camagüeyana y vivió aquí en Camagüey un tiempo. Y regresó otra vez a Cojimar, a La Habana otra vez, 50 por allá. Pero un saludo, un abrazo. Cuando yo tenía un niño, Eric, pequeño, tenía dos niños, creo. Dos niñas.
Eric, que están hablando de ti.
Sí, sí, estoy escuchando. Un saludo para
Oiga,
todos.
Mi amigo, un abrazo fuerte.
¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí estamos bien. Aquí participando toda la semana y hace poquito escuché, oí un correo tuyo y dije, oye, qué bueno si se incorporara también Ever Garay. Muy seguidor y fiel, muchos años ya siguiendo el programa y sí, cómo no, si te conversamos con una que otra vez, ¿tú te recuerdas?
Sí, sí, yo recuerdo, yo estuve 5 años en Camagüey.
Sí, aquí.
Sí, dijeron sí. que tomaba
que
el agua.
Que eres hijo del director de Los Gracias, el cuarteto que no es así.
¿De cuál?
El cantante. El cuarteto que es musical.
A ver, no, yo provengo de la familia Romeo.
De los Romeo, eres efectivamente. De músico, era como claro, estábamos.
Yo soy tataranieto de Antonio María Romeo.
Antonio María Romeo. Estamos hablando de algo grande, pero grande.
Grande, los músicos grandes, históricos de Cuba.
Las nuevas generaciones no saben tanto, pero este es un maestro de maestros, un hombre que escribió más de 500 composiciones en su vida. Una orquesta de maravilla y un pianista de primer orden.
Bueno, mira, ahí tienes al nieto de él.
Y ya tengo una hija mayor que está estudiando música, porque tengo una pequeña y tengo una mayor que cumple 15 años en agosto que está estudiando.
Mira qué bien, yo tengo un hijo que es tremendo músico, ¿vieron? Que vive en Santi Espíritu, muy buen músico. Óyeme, también, Eve, tú sabes, no sé si tú supiste que ahora cuando el preolímpico, habían 3 cubanos con el equipo de Estados Unidos.
El primera base sí. Descendiente cubano. Casa.
Así mismo. Entonces, estaba John Jay, Tristan Casa, que era el cubano ese que es el prospecto número 33. Pero sí. Pepe me estaba hablando de un cubano, oye esto, que había ganado medalla olímpica en los Juegos de Invierno. Y yo medio que me confundo un poco. Yo sí sé que Eddie Álvarez es cubano también, que eran los 3 cubanos. Pero entonces, quería reseñar bien ahora, porque aquel día yo me quedé medio confuso ahí, no estaba claro. Y buscamos, Danielito me lo buscó ahí, hace unos días ya que lo busqué, y dije, bueno, cuando vuelvamos a hablar en el programa voy a hablar un poquito de Eddie. Tú sabes, Eddie nace allá, los padres son cubanos, los padres Walter y Mabel Álvarez, y la historia de él es una historia bonita, porque ya desde los 2 años andaba con un bate de béisbol en sus manos, ¿no? Pero él participó en el 2014 y esto, porque a él le regalan en la Navidad del 94, le regalan un par de patines en líneas y el niño se los puso y salió mandado y dice que por la sala que casi tumba las cosas y ahí se quedó maravillado con los patines y siguió practicando, lo pusieron en patinaje. Y entonces en la escuela él practicaba patinaje por la mañana y por la tarde béisbol. Bueno, tanto yo que fue a las Olimpiadas muy, muy duro, porque el patinaje es muy duro y se lesiona mucho, las rodillas se le inflamaban, aquello era tremendo, pero bueno, lo llevaron más arriba, donde estaban las pistas de hielo, porque es el deporte de invierno. Campeón,
correcto.
Campeón no, medallista de plata en esos Juegos de Sochi, no, de 2014.
Pero es que yo además, perdón, además te estaba contando de un tal, sí, cubano nacido en la isla que se llama Eddie Rodríguez, que fue medallista de oro con la selección norteamericana de béisbol en Australia, mira, cuando le ganaron a Cuba, cuando Tony, Tommy La Sorda era el manager de la selección de Estados Unidos.
Ah, mira, ese también, por eso que es Chaper, de ese fue el que estuvimos hablando, ¿no? Correcto. O hablamos también de Eddie,
sí,
Álvarez. No, sí, ese, sí, fue en Sydney 2000.
Sí, ese fue el tema, por eso decía, a ver, porque buscamos a Eddie Álvarez. Y entonces, esto es bello, lo de Eddie, porque miren esto, tú sabes cuántos, buscamos aquí, tú sabes cuántos atletas han competido en los dos Juegos Olímpicos, es decir, en verano e invierno, solo 136 atletas, y solo de ellos 5 han ganado medallas. Sí. Que Eddie puede hacerlo ahora, si hace la selección de Estados Unidos para la Olimpiada, puede ganar.
Yo me voy a dar,
este equipo está ahí.
Claro,
oíste,
te voy a dar otro dato, Miguelito.
Tengo un dato aquí, mira, te voy a dar un dato rápido, porque seguro, o sea, no sé si sea este. Tú sabías que solo 5 han ganado medallas, y uno solo ha ganado 2 veces oro. ¿Eh? Eddie Egan, que ganó en 1920 oro en boxeo, en semicompleto en peso, y en 1932 en bobsled A4. Eso es que es como una, sí, como una canoa esa que se tira, sí, en sí, hielo.
Correcto.
Sí. Que tú me,
sí,
vas a decir.
Paquito de Velamira.
Caballeros, para meter aquí a Eric en la conversación. Eric, qué pena que ustedes los yanquistas no pueden jugar contra Minnesota por lo menos 30 partidos al año, porque entonces ganarían la división en
junio. No, lo ideal sería jugar los 162 partidos contra ellos.
¿Cuántas veces han eliminado los Yankees a Minnesota en la postemporada? 5 o 6 veces.
Sí, sí, realmente es un rival que se le da fácil a los Yankees, como últimamente también Tampa se nos ha atravesado bastante.
Correcto, así mismo. Bueno, esta noche es el tercer juego de la serie, los Yankees van por la barrida en Minnesota, y como dijo ayer otro yanquista, Alex Rodríguez, el bueno. No, con ese picheo sería una tristeza si no ganamos.
No, y los Yankees después de unos cuantos partidos logran enlazar en un partido más de 5 carreras y ganar permitiendo más de 5 también. Es decir, que ahora con Minnesota, bueno, es el equipo ideal para que pasen esas cosas raras, ¿no? Es decir, lo que no sucede con otros equipos puede suceder contra Minnesota.
Así mismo. Entonces, ustedes los yanquistas que se quieren mucho, que se conocen muy bien, están muy contentos cuando los Yankees juegan contra equipos con picheo flojo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Ever, también. Rafael, ¿cómo están?
Bien, ¿tú qué tal?
Aquí está el resto de la peña que estábamos escuchando y buscando un huequito para hablar también. Oye,
bienvenido.
Yo quería decirle, Pepe, una cosa muy curiosa. Los Yankees tienen solo 4 peloteros con el mínimo de veces al bate para calificar en la estadística de averaje, que es 3.1 visitas al plato por juego. Solo 4 tienen el mínimo para calificar a esa estadística, y eso habla de la irregularidad que han tenido los Yankees toda la temporada en lo que es lesiones y que han estado mal bateando, muy mal. Han tenido que usar mucho pelotero.
Correcto. Es que, pero oye, si Rafael y yo le dijimos a ustedes que cuando Giancarlo Stanton estaban con los Marlins y él se lesionaba solamente haciendo un swing, imagínate, ni siquiera corriendo, ni siquiera fildeando, haciendo el swing con el mango del bate, ¿qué se puede esperar de él, por el amor de Dios?
No, mira, también es una cosa muy curiosa, pero los Yankees este año lo único que han tenido bueno ha sido el picheo. Pero somos segundos en WHIP, en toda la MLB. El picheo está súper bien, pero la ofensiva es un desastre. Somos 27º en carreras impulsadas. Así no se puede ganar.
Y las lesiones. Ya el equipo a esta altura del evento ya ha tenido demasiadas lesiones. Pero todo de...
Oye, ¿cómo anda, Eri? ¿Cómo está la cosa? Hola, Eri. Pepe, ¿cómo anda? Un abrazo. Un abrazo a Rafael también. Mira... Hermano, otra cosa hermana que tienen los Yankees, desde que se retiró Posada, no tenemos un queche que valga la pena. Porque estos dos que tenemos ahora son de muertos. Hay que hablar en plata. Porque Gary Sánchez, eso no sirve. Él es el único que tiene puesto. Es un guante para los manos, solo así. Te estoy quieto.
Igual que Leiber Torres en el cielo.
Y Gacho que hace otro. ¿Qué es eso, tú? Los dos no hacen uno. Yo estoy seguro que los Yankees deben estar en este momento entre los primeros que más hace de juego. Porque con estos dos señores, una base por bola es un doble.
Pero lo bueno es que la temporada todavía es larga y esto está comenzando. Fíjense que la división de los Yankees creo que es la única división que tiene cuatro equipos jugando por encima de 500.
Sí, eso sí. Sí, claro. Tampa, Toronto, Yankees y Boston. Pero mira, los Yankees ahora cuando vengan la etapa de cambio, hay que buscar refuerzos para no sé, los picheos, para la receptoría también, hermano. Está muy mal eso, ¿verdad? No tenemos catching.
Oye, esto que dice David y ellos que hablan de la receptoría, el señor Danielito, es un equipo para que, por lo menos el campeón aquí tiene que tener un buen señor defensivo. Y un señor, digo, y un queche defensivo. Ahí sí, busquen siempre los equipos campeones para que usted vea que en la receptoría y el señor siempre han sido, porque son posiciones netamente, bueno.
Claro.
Se llama la línea central.
Claro, a través de los años, los equipos grandes Yankees han tenido siempre un queche, un señor, ¿verdad? Turman Munson, Yogi Berra, Posada, por mencionar algunos. Y de ahí para acá, lo que tenemos son los muertos, señores.
Lo que pasa es que los problemas defensivos de Gaby Sánchez ahora se ven, se notan más por el problema que hay con ofensiva, porque normalmente cuando los Yankees batean, los problemas defensivos de él casi no se notan. Pasa que el equipo está en baja, que tiene partidos que te da 4 y 5 hits nada más. Se nota más.
Sí, eso sí es verdad, pero mira otra cosa. Es lo que tú decías, la mejor serie que han tenido los Yankees en el año ha sido hasta contra Minnesota. Le han hecho 17 carreras en dos juegos con 29 hits. Es decir, que
y a los Medias Blancas de Chicago también se le bató bien.
Sí, también. Sí, pero es lo que pasa: que los Yankees le pasa lo mismo con Minnesota que Tampa. Tampa se le atraviesa a los Yankees. Entonces, Minnesota no sabe ganar a los Yankees. Hay que verlo también.
No, y mira, Boston, sucede una Boston cosa. Boston nos barre ahora, pero nosotros últimamente le hemos jugado bien a Boston.
No, mira, los Yankees están en la posición 18 en averaje, bateando muy poco. Y en cambio son octavos en el... Es el equipo, uno de los equipos que más base por bola recibe en las grandes ligas. Fíjense cómo avanza del 18 en averaje al octavo en promedio en base. Lo que no se produce, no se está bateando a la hora buena.
Están dejando mucha gente en base.
Mucha gente en base.
Correcto, que fue así mismo, que fue lo que pasó el domingo contra Boston, que la televisión lo ponía a cada rato, yo leía lo que estaban poniendo, que tampoco los Yankees como que no hacen jugada. Ellos están esperando el jonrón o el two base. Ellos no...
¿Qué vas a hacer? Que tú tienes a Villa y Lamagio. Primer bate. Segundo bate, están... Tercero, Doño, y cuarto, Gary Sánchez. ¿Qué juega tú a hacer ahí? Es un tractor.
Y falta, no, pero mira, tú me vas a perdonar, pero este pasado fin de semana yo vi unos swings de DeMayhew que yo no lo podía creer. Yo estaba viendo aquí y le estaba tirando a pelotas un metro fuera de la zona de strike.
Este año está mal, sí, es verdad. Que si mira, yo vi el resumen de Boston contra los Yankees, que perdieron 7-3. Dejaron un chorro de gente en base, hermano. No batearon a la hora buena.
No, y el pitcher este Green está fallando en un relevo también.
Sí, está Green.
No, mira, lo que decía Pepe de LeMahieu. LeMahieu, de los cuatro bateadores que te dije que tenían el mínimo de veces al bate para calificar en la estadística de averaje, es el último en averaje. Los otros tres son los tres que más batean en el equipo: Aaron Judge, Gio Urshela y Leiber Torres. LeMahieu batea apenas 251.
Y estamos hablando de un pelotero creciente, que no estamos hablando mucho. Entonces, este señor pelotero. Porque él seguía su carrera cuando él estaba en Colorado. La madre es un peloterazo. Ah, pues, la temporada es larga. Él debe reponerse.
Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad.
Así mismo, hermano. Así mismo es. Pero bueno, que hay que empezar a ganar porque no nos puede quedar atrás.
Así mismo, pero nadie esperaba.
Partidos que se pierden ahora, después
se arrastran a final. Claro, que salen a final.
Claro, claro. Es que el problema que tienen los Yankees es que nadie esperaba estos Medias Rojas de Boston como están jugando ahora. Es más, hasta el béisbol de las Grandes Ligas los ponía como 20 y pico entre los 30 clubes. Nadie esperaba que jugaran así de bien.
Sí, no, pero Pepe, hay una cosa. Yo estoy viendo a los Medias Rojas de Boston, lo que se le ve un poco flojo el picheo, porque en el bateo, cuidado, está J.D. Martínez, Rafael Devers, Sander Bogaerts, Hunter Renfro, tienen peloteo, cuidado.
Correcto. Pero mira, ya ves, el año pasado ni siquiera fueron a los playoffs y la MLB los tenía número 19 de los 30 clubes este año y actualmente son el quinto o sexto club de las Grandes Ligas.
Así mismo, pero mira, otro pelotero que se me quedaba ahí, Alex Verdugo, que da palo cuando día también, da tronco, el mexicano.
Sí.
Mira, Pepe, lo que decía ahorita Ever, de que estamos en una división que cuatro equipos por encima de 500, pero todas esas cosas a veces son hasta relativas, porque el peor equipo de la Grandes Ligas, que son los Diamondbacks de Arizona, han producido más carrera que los Yankees.
Sí.
Y tan peor que los Yankees han producido más.
Y lo otro que hay que tener en cuenta con los Yankees es que ya los Yankees tienen afectado, es decir, ya la rotación de los abridores ya ha sufrido baja. Eso también se asume también.
Corey Kluber, Domingo Germán ahora ahí.
Sí, que tampoco, la rotación es un gran despicho, ¿ves?
Pero son los abridores.
Es lo que te iba a decir, y encima de eso se nos lesionan.
¿Sí?
Qué bárbaro. Oye, nada, pero mira. Yo estaba viendo otro equipo ahí, que interesante, Oakland. Cuidado con ese equipo, señores, que nadie te va a equivocar. Yo no sé cómo se las arreglan ahí, pero siempre están peleando.
Y tienen la finca. Oakland y Tampa Bay lo que tienen es una finca o varias fincas que producen peloteros todos los años.
Ellos tienen un pelotero ahí que a mí me encanta, el primera base, Matt Olson. Tremendo pelotero, cuidado con eso.
Los Yankees deberían hacer una finca para sacar masajistas.
Ay, Dios mío.
Nuestro problema de los últimos años todo es lesión. Lesión, lesión y lesión.
No pueden dar por muertos a los Yankees todavía.
Musiquita. Caballeros, el próximo jueves le vamos a dar 25 minutos porque esto está buenísimo. Muchas gracias a Eric desde Cojimar y a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con un informe de los playoffs de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas para ustedes. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.